De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, son las 11 y 5 minutos de la mañana, comienza nuestra segunda hora, una hora en la que desde luego tenemos todavía muchas cosas por delante de las que hablaros y además tenemos ese denominador común que nos va a acompañar hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que hoy os estamos pidiendo esos sonidos que para vosotros han significado algo. Ese sonido que os gusta por encima de todas las cosas y nos ha llamado la atención poderosamente cuando nos decía Javier que a él lo que le apasiona es escuchar la voz de un español cuando está en un país lejano, cuando está en un país en el que se habla otro idioma y que de repente oyes una voz que además suele ser bastante elevada, para qué vamos a engañarnos, y descubres ese idioma que te suena, ese idioma materno que es el español. Bueno, pues Javier, es verdad que es un sonido que también nos hace a todos emocionarnos, a todos sonreír, el sonido de tu idioma en una tierra extranjera, que es como que de repente te da igual de dónde sea esa persona que se convierte ya en tu amigo de toda la vida y le saludas como si le conocieras. ¡Hombre, qué tal! ¿Tú también eres de España? Pues venga, ahí va un sonido más, el que os proponemos a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid y del teléfono 91 512 8400, el teléfono que podéis marcar si queréis, bueno, pues decirnos cuál es ese sonido que para vosotros significa algo. Patacho también en nuestro Facebook nos dice, pues la música para todos es siempre el sonido que más nos gusta escuchar. Bueno, pues hablando de música, a lo mejor hay quien considera que una gran artista es Adele. No solamente lo consideran algunas personas, sino que se ha hecho incluso con un Oscar, gracias a la banda sonora de Skyfall, la última de las películas de James Bond. ¿Que por qué os hablo de Adele en este momento? Pues porque, según informa el diario británico The Sun, tan contentos han quedado con ella los realizadores de esta última cinta sobre James Bond, que ya han dicho que esperan contar con su presencia, con la presencia de esta cantante, de Adele, para la próxima película que vayan a hacer. Es la cantante en 47 años de historia que tiene 007, que tienen todas las películas de James Bond, que ha conseguido un Oscar, un Globo de Oro y un Brit Award por su canción, por ese tema que forma parte ya de la historia de James Bond, al igual que Goldfinger, que Diamonds Are Forever o que Moonraker. Skyfall, esta última película de James Bond, tiene esa canción que interpreta Adele, y ya sabemos que no va a ser la única vez, porque la próxima peli de James Bond también tendrá banda sonora de esta genial artista. Su música es también deliciosa para nuestros oídos, al igual que escuchar ese sonido del teléfono que siempre nos encanta a nosotros. 91 512 8400, abrimos nuestra sección de consumo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, pues en el año 2012 se produjo un gran incremento de las incidencias de los consumidores en un sector que ya os habíamos adelantado y que seguramente que más de uno intuye, el sector bancario. Dato que seguramente no nos produce asombro porque todos conocemos los problemas que ha afrontado el sector en los últimos tiempos. CECU, por ejemplo, ha recopilado los datos de esas consultas y de reclamaciones de los consumidores, y la primera conclusión es esta, que las que tienen que ver con los bancos se han incrementado en un 150% respecto al año anterior. 150%, Carmen, esto es una barbaridad.
Pues sí, la verdad es que, aunque por otro lado, lógico, con el año que lleva la banca, con el todo lo que ha ocurrido en ese entorno bancario, con todo lo que ha ocurrido a los consumidores, con los bancos que han quebrado, con el tema de las preferentes, la verdad es que lógico. Bueno, pues este es el dato más significativo de la estadística de consultas y reclamaciones CQ 2012, que es la recopilación que ha hecho con la Confederación de Consumidores y Usuarios con las consultas que han tenido durante el año pasado. Hay otros datos llamativos, por ejemplo, que los datos generales sufren una bajada del algo más del 6% por el importante descenso en el consumo de los ciudadanos. Es decir, como hay menos consumo, hay menos reclamaciones porque hay menos incidencias. Si no consumes, no hay incidencias, evidentemente. Ha disminuido el número de consultas. Por lo demás, se repiten los sectores que ya tradicionalmente aparecen en la lista de los que más incidencias generan. Es decir, la banca aparece con fuerza, la banca ha sufrido un incremento de un 150 respecto al año anterior, pero ni aún así, ni por esas pilla a telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones sigue siendo el que más problemas da en cuanto a nivel de consumo, seguido por servicios bancarios y financieros, que aparece en segundo lugar, después electricidad, después transportes y en quinto lugar vivienda.
David Hurtado es el responsable de comunicación de CQ, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Muy buenos días, David, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Escuché yo una vez a uno de los responsables, precisamente de este sector de las telecomunicaciones, que a ver que si tienen tantas quejas es por la ley de la probabilidad, porque tienen muchos consumidores, que no es porque hagan las cosas así un poco de aquella manera.
Bueno, sí, ese es el argumento habitual en ese sector cuando hablamos de las consultas y de los problemas que tienen. Y bueno, si bien puede tener parte de razón, lógicamente no es lo mismo una tienda o por ejemplo, una tintorería, que es uno de los sectores que también recogemos, que lógicamente puede tener algunos centenares de clientes fijos durante todo el año. No es lo mismo que una empresa grande de telecomunicaciones que tiene millones de clientes, y no solo eso, sino millones de clientes con a veces más de un producto contratado. Efectivamente, eso es una parte, pero por otra parte, el hecho de que se multipliquen las cuestiones con determinados problemas concretos y con determinadas actuaciones, lo que nos indica es que, pese a que esa ley de la probabilidad sí que nos dice que es más normal que puedan tener incidencias, algo no están haciendo tampoco del todo bien y que se necesitan algunos cambios, sobre todo en la atención al cliente y en la forma en la que se relacionan con el cliente.
Por sexto año consecutivo, telecomunicaciones es el más problemático, tiene 38.442 incidencias, aunque se reduce en un 18% tras el máximo que se alcanzó en el 2011, pero lo que se repite, según estás comentando, es el objeto de esas incidencias. ¿Cuáles son?
Pues principalmente problemas a la hora, por ejemplo, de darnos de baja, problemas relacionados con las facturaciones, con facturaciones erróneas, problemas relacionados con las portabilidades y problemas relacionados también con la propia atención al cliente, es decir, con la forma en la que tratan de resolver los problemas y que no siempre es la más adecuada. En ese sentido, estamos pendientes de una legislación sobre atención al cliente que esperamos que durante este año 2012 siga los pasos adecuados para que entre en vigor y que debe fomentar y debe mejorar precisamente esa atención hacia el cliente que tienen las empresas de telecomunicaciones, y no solo de telecomunicaciones, también las empresas, por ejemplo, energéticas y todas aquellas que prestan servicios al usuario. Servicios que entendemos que tienen que ser más humanos, que tienen que ser más cercanos, que tienen que ser más
eficaces también.
Sí, sobre todo, exacto, más eficaces, era la palabra que buscaba precisamente, porque a todos nos consta que, bueno, cuando nos llaman para hacernos una oferta y queremos aceptar esa oferta, pues la situación es muy rápida. Incluso cuando queremos contratar, por ejemplo, una línea, es muy fácil, muy sencillo y muy rápido hacerlo. Pero, sin embargo, por ejemplo, no es tan sencillo ni muchísimo menos darse de baja, y eso es lo que no se puede consentir con algo tan sencillo como es realmente darle a un botón, que al final es lo que es el proporcionar una baja o no. Ese tipo de cuestiones, el hecho, por ejemplo, de que se fomenten los números gratuitos de atención al consumidor y no los 902, pese a que no sean de tarificación adicional, sí que suponen un gasto, y teniendo en cuenta que llamamos porque tenemos un problema, porque algo no está haciendo bien la compañía, pues no tenemos por qué pagar, ya que somos clientes además, por tratar de solucionar ese problema, ese mal funcionamiento. Y bueno, una serie de cuestiones que entendemos que tendrían que entrar en vigor pues lo antes posible, y sobre todo a la mayor brevedad, para tratar de que esto se vaya solucionando cada vez más y que a ver si es posible que el año que viene pues tengamos otra bajada, por lo menos, de esa cantidad. Bajada que, por otra parte, en parte también está ocasionada porque están reduciéndose las líneas de teléfono. Si, digamos, para el sector de las telecomunicaciones les vale el hecho de que son muchos clientes a la hora de decir que por qué tienen tantas reclamaciones, pues evidentemente nosotros también nos acogemos a esa circunstancia para decir que la bajada, evidentemente, en parte se debe a que
hay menos consumo,
el número de clientes, claro.
¿Y cómo es posible que todavía estemos con problemas para darse de baja? ¿Cómo es posible que se repitan año por año los mismos problemas? ¿Quiere esto que decir? Porque hay denuncias, hay multas también. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué volvemos a tener, seguimos teniendo problemas con las bajas, seguimos teniendo problemas con la portabilidad, seguimos teniendo los mismos problemas?
Bueno, pues seguramente los problemas están en que la legislación todavía no llega al meollo de la cuestión y no llega a donde tiene que llegar, que es a impedir que existan determinadas fórmulas y determinadas prácticas, y en muchos casos simplemente prácticas de atención al cliente, que es lo que decíamos antes.
Que tampoco cuesta nada hacerlo bien, por otro lado.
Claro, porque hace poco, además, veíamos en un programa de televisión un ejemplo relacionado con una de estas empresas de telecomunicaciones y con pues la facilidad o no, hablaban de hecho teleoperadores, la facilidad o no, sí, a la hora de dar de baja, de dar de alta, y cómo, pues bueno, tienen determinadas consignas, tienen determinadas fórmulas, ellos saben perfectamente que dándole a un botón dan de baja al usuario, pero tienen unas fórmulas de actuación y unos guiones, de alguna forma, que les impiden llevar a cabo esa acción que el cliente al final les está pidiendo. Y con eso es con lo que hay que cortar, que hay que cortar por lo sano y que hay que cambiar. Y evidentemente, si por el momento se puede hacer, es porque en parte la legislación lo permite. En ese sentido, la vigilancia de la administración también requiere que bueno, pongamos cartas sobre el asunto, porque no es el primer año, que el sector de telecomunicaciones es el más reclamado. Es, si no recuerdo mal, el sexto año consecutivo después del boom de la vivienda, que fue un periodo largo en el cual la vivienda fue el principal problema en cuanto a consultas y reclamaciones. Pero después del boom de la vivienda llevamos, ya digo, si no recuerdo mal, 6 años, aparte, con unas cifras absolutamente disparatadas, con unas cifras que, por ejemplo, en este año nos dicen que prácticamente 1 de cada 4 reclamaciones que se nos presentan es del sector de telecomunicaciones, y que el siguiente sector, que como decíamos es de servicios bancarios y financieros, que como también decíais ha sufrido un incremento importantísimo este año, está a prácticamente 10.000 incidencias del sector de telecomunicaciones, con lo cual, evidentemente, hay algo que hay que hacer.
Y es que además en el tema de la telefonía uno se encuentra de repente impotente, ya no sabe qué hacer y ya no sabe con quién hablar. Te han pasado con tantas personas que a la última encima la vas a tratar mal, porque es que ya estás en un estado de nerviosismo y de ebullición que no puedes con tu vida, ni sabes explicar que realmente lo único que quieres es que te den de baja, porque el servicio, bueno, pues no se está adecuando a lo que tú habías pensado en un primer momento. Cuando después de hablar con todas esas personas te dicen todavía que no, y que no saben exactamente a quién tienes que recurrir para conseguir que te den de baja, uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que quejarse? ¿Dónde tiene que poner esa reclamación para que le hagan caso, que es realmente lo único que queremos?
Pues es que con las empresas de telecomunicaciones hay un pequeño problema adicional. Normalmente nosotros, como consumidores, cuando vamos a contratar algo, vamos a un sitio, vamos a un lugar físico. A veces lo podemos hacer por teléfono o por internet, pero normalmente tenemos la posibilidad, por lo menos, de ir a un lugar físico para contratar algo. En este caso, hay un pequeño matiz, que es que si nosotros, por ejemplo, vamos a una tienda de una empresa de telecomunicaciones a darnos de alta, realmente esa tienda no es de la empresa de telecomunicaciones. Esa empresa es una contrata, es una otra empresa que, digamos, utiliza y paga por utilizar la imagen y digamos el sistema y la forma de actuar de esa gran empresa, pero que no es exactamente la empresa, sino que es una empresa que se dedica a contratar para esa gran empresa de telecomunicaciones. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos lo que tendríamos que hacer en ese caso, que es ir a una tienda a poner una hoja de reclamaciones y a iniciar el trámite de reclamación? A quien le estamos poniendo la reclamación realmente es a esa generalmente pequeña y mediana empresa que tiene, pues bueno, una, dos o tres tiendas que se dedican a, digamos, dar servicios de telecomunicaciones, pero que no son en realidad la gran empresa principal. Con lo cual, en este sentido, sí que nosotros generalmente recomendamos que se hagan las reclamaciones por escrito y se envíen directamente a la empresa central, generalmente en Madrid, que es donde suelen estar, y en ese sentido también recomendamos cierto asesoramiento, porque bueno, no siempre sabemos cuál es la mejor forma de hacer las cosas. En ocasiones creemos que porque tenemos la razón y porque sabemos fehacientemente que la tenemos, podemos actuar de determinada forma, y eso no siempre es lo más adecuado. Por ejemplo, cuando nos hemos dado de baja, o al menos eso creemos, y nos siguen llegando recibos, la gente generalmente tiende a decir, no, yo me he dado de baja,
yo no lo pago,
este recibo se devuelve y no lo pago. ¿Qué ocurre? Pues que esto incurrimos en un problema, incurrimos en la posibilidad de que nos incluyan en un registro de morosos. ¿Por qué? Porque como no se ha registrado bien esa incidencia, esa baja en la empresa, vale, no es nuestra culpa, efectivamente, pero hay un departamento al cual no le ha llegado tu baja por el motivo que sea. Con lo cual, ese departamento va a encargarse de reclamarte esa deuda, seguir reclamándotela, advertirte de que te va a meter en un registro de morosos, si lo hace, que en ocasiones no lo hace, y llegará un día en el que verás una carta en tu casa en la cual te indica que estás incluido en ese fichero, o incluso irás a pedir un crédito y te dirán que no puedes pedirlo por estar incluido en ese fichero. Con lo cual, nosotros en este sector, sobre todo, siempre recomendamos, desgraciadamente, pagar primero y reclamar después hasta las últimas consecuencias. Hay muchas fórmulas, estamos las asociaciones también para asesorar al usuario. Se puede llegar incluso a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es un servicio que funciona y que en muchas ocasiones ha dado buenos resultados. Y bueno, armarse de paciencia. La verdad es que hay que armarse de paciencia porque, por desgracia, en general, este tipo de empresas, por ejemplo, no están adheridas a un sistema arbitral de consumo que nos facilitaría muchísimo la labor, por un lado a los consumidores, pero también a las empresas, porque todo este tipo de cuestiones que finalmente, incluso a veces se tienen que dirimir en los juzgados, pues llegarían a esa instancia mucho más sencilla, mucho más rápida, sin coste, y que además nos daría una resolución de carácter judicial obligatoria para ambas partes. Con lo cual, ese sistema sí que creemos que nosotros, sobre todo para estos pequeños asuntos de consumo, que no son excesivamente graves, sería la fórmula adecuada, y esperamos, desde luego, un mayor fomento del sistema arbitral de consumo, por una parte, y por otra parte, un gesto y un paso adelante de las empresas, ya que este sistema es voluntario, es voluntaria por parte de las empresas, y tienen que ser ellas las que, de momento, quieran, digamos, someterse al criterio del sistema arbitral.
Y por lo que respecta al sector bancario, ¿las reclamaciones quizás son más complicadas todavía, o cómo se realizan?
Bueno, el sector bancario también tiene un sistema bastante amplio de sistemas y de formas para reclamar, ya que en general todas las entidades tienen centros de atención al cliente y en algunos casos también defensores del cliente, que digamos actúan de una forma como digamos independiente a la propia entidad, y que facilitan la resolución de conflictos en muchos casos. También está la labor del Banco de España, al cual también se puede llegar en una última instancia, pero en general sí que suele ser más eficaz dirigirse directamente a nuestra propia oficina e iniciar ahí los trámites. En este caso no nos encontramos con el problema del sector de las telecomunicaciones, ya que cuando vamos a una oficina bancaria, esa oficina efectivamente sí que es de la entidad bancaria.
No está subcontratado.
De la misma empresa, al menos de momento.
Por lo menos, ya veremos el futuro.
y ahí sí que podemos ejercitar e iniciar el trámite de reclamación. El problema que vamos a tener aquí es, bueno, el mismo que se tiene en muchos otros sectores, que es un problema que es el tiempo, que se alargan en el tiempo los plazos y que las soluciones pues llegan desgraciadamente con más tiempo del que desearíamos. Algo que en algunos casos estamos viendo que es especialmente significativo en algunas entidades, pues bueno, que han surgido de reunificación de varias entidades y que por lo tanto tienen unas formas de actuar o bien distintas a las anteriores de la entidad a la que pertenecíamos, o bien todavía no tienen la fórmula de actuación y, por lo tanto, pues hasta que entre las diversas formas y entidades que forman parte del mismo entramado bancario se ponen un poco en funcionamiento, en cohesión y se ponen a trabajar, pues hemos visto cómo el año pasado, que ha sido, digamos, el de mayor incidencia, en parte por esa concentración también, pues ha habido, sobre todo, unas demoras importantes a la hora de que se solucionen los problemas, que por lo general venían derivados, pues por un lado, del tema de las preferentes, que es un tema, desde luego, escandaloso, que debería abochornar, desde luego, a nuestro sector bancario más de lo que lo está haciendo. Y, por otra parte, relacionados pues con esos cambios derivados de la concentración bancaria y de las nuevas entidades surgidas. Y hablamos, por ejemplo, pues de cambios en los contratos, estamos hablando de comisiones, de más comisiones, de nuevas comisiones, de subidas y de todo tipo de cambios que el cliente en un primer momento pues seguramente no era consciente de que se iban a producir debido a ese cambio de titularidad de la entidad.
Pues David Hurtado, responsable de comunicación de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Gracias. Bueno, nos va a llevar tiempo, pero eso no significa que no tengamos que hacer siempre todo lo posible para defender nuestros derechos, para exigir todo aquello que nos merecemos como consumidores que somos. Si hemos hablado de la CECU, quiero también un pequeñito hueco para hablar de una noticia que nos llega a través de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de la FUCI a través de su página web. Al menos a mí me ha llamado la atención y yo creo que soy de las que lo hace y a veces se pierde. Estoy hablando de los tickets de la compra, de ese momento en el que hay muchas personas que cogen el ticket directamente y se lo guardan y no lo miran y no somos conscientes de la cantidad de dinero que podemos estar perdiendo. Nos dicen desde la FUCI que en los tickets de la compra nos pueden llegar a sisar, por utilizar un término de estos un poquito más antiguos, hasta 10 euros al mes. Cuando hablamos de ofertas de estas de 3x2, de la segunda unidad al 50%, de la segunda unidad al 70%, en el 15% de los casos que han estudiado no se reflejaban correctamente las ofertas que se ofrecían. Seguramente lo habéis comprobado, ¿no? En esos tickets de la compra en los que no encontramos en la cantidad en la que se nos queda el producto, ni siquiera si nos lo han descontado. Aparece simplemente un código con letras, con números, y luego te tienes que ir abajo del todo al final del ticket para comprobar que esa FHJ resulta que te supuso un menos 10 euros o menos 0,20 céntimos. Bueno, pues todo eso piden desde la FUCI que se haga de una manera más sencilla, que de alguna manera sea más comprensible para el común de los mortales y que no se nos olvide a los consumidores nunca, una vez que hayamos hecho la compra, leer correctamente ese ticket y descubrir dónde puede haber alguno de esos errores. Que vayamos incluso con el folleto de las ofertas, para si vemos algún problemilla, después decir, perdona, que es que aquí había un 3x2 que lo llevo yo en este folleto informativo, y que lo convirtamos en un hábito, lo de revisar el ticket antes de salir del súper, porque, como os recuerdo, y estamos hablando de que nos pueden llegar a sisar hasta 10 euros al mes. Si hablamos de todo un año, estamos considerando un ahorro medio anual de unos 114 euros, que precisamente por esos fallos del sistema informático o de lo que sea, al no salir bien reflejada la oferta, estamos pagando de más. 114 euros al mes, Carmen. 114 euros al año, perdón. Mejor dicho, son muchos euros.
Al mes,
¿eh?
Te hacen polvo, ¿eh?
Al mes te hacen polvo, pero es que al mes te hacen polvo hasta los 10 euros.
Sí, también.
Sobre todo porque si tú te llevas tres productos pensando que vas a sacar el ahorro y al final no te lo hacen,
No, y yo lo que
sí lleva
te,
uno.
Yo lo que sí te digo es que siempre cuando veo una cosa de 3x2 o 2x1 o 14x25, yo siempre saco el móvil y lo calculo.
Eso antes es de verdad. Comprarlo. Y también nos lo dicen, que a veces que hay oferta gancho, simplemente.
Sí, porque hay veces que te resulta más barato comprarlo separado. Uh-huh. O sea, no comprar la oferta. Entonces hay que tener cuidado, hay que mirarlo y desde luego lo que dices, mirar, no salir de establecimiento sin mirar con lupa el ticket.
Vamos a mirarlo siempre bien y vamos a fijarnos en los precios, que no queremos que lo que hemos intentado ahorrarnos al final se lo quede el propio supermercado y sin que nosotros nos hayamos enterado. 11:30 a.m, seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues enseguida vamos a tener música con Manolo Calderón, pero antes nos queremos fijar también en las palabras, en cómo las usamos, en las que vienen nuevas, en las que tenemos que empezar a acostumbrarnos, en definitiva, en todo aquello que nos ayuda a expresarnos correctamente, a transmitir bien el mensaje y, por lo tanto, que no falle la comunicación. ¿Quién sabe? Y mucho de palabras en esta radio, en esta emisora, en esta Onda Madrid. Rafa Cerro, vamos a ver qué nos cuenta hoy.
La metáfora es un tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado en virtud de una comparación y para embellecer y para enriquecer el discurso. Casi todos empleamos una buena parte de nuestro ingenio o lo desarrollamos o la desarrollamos de manera más brillante en el insulto y en la alabanza. Tanto para ensalzar como para vituperar acudimos a la metáfora. Por ejemplo, cabrón, con perdón, es imprescindible para ilustrar esto, es un insulto insoportable, mientras que hormiguita es una calificación positiva y solo es otro animal. Cambiemos el género al que califican ambas palabras. Cabrona dirigido a la mujer puede incluso ser una licencia festiva, según Amando de Miguel, en su libro La magia de las palabras. Puede no ser insulto, mientras que un hormiguita varón resulta un poco forzado y además lo... o quizá lo acusa de alguna tendencia sexual determinada. Todo esto efectivamente es en sí mismo un poco forzado, son interpretaciones de Amando. Reconoce el autor que el lenguaje refleja la supremacía secular de los varones. Pone en duda que el sexismo del habla circule siempre en contra de las mujeres. Madrino, por ejemplo, es a veces mafioso, pero madrina es amable. Naturalmente, los ejemplos en sentido contrario serían mucho más frecuentes. Piensen, por ejemplo, en la extensísima lista de sinónimos de prostituta, que además no solo se aplican a las profesionales, son insulto para las mujeres que no son prostitutas. Otras metáforas. Meterse en un jardín es meterse en líos. Partir por el eje es sufrir una contrariedad. Arreglar un carro con un eje partido debe de ser ardua tarea y por eso. Pasarlas de Caín es pasar las canutas o verse en una situación muy apurada. Y eso que nadie habla de pasarlas de Abel, que parece que lo pasó peor. Y luego ajo y agua significa que hay que fastidiarse. Ya saben a qué responde el juego de palabras extendidas. Otro tropo o empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, es la metonimia. Es tomar la parte por el todo. Denominamos a algo o a alguien con el nombre, esta es otra forma de metonimia, con el nombre de una cosa cercana. Así, los albañiles son paletas y los periodistas somos plumillas. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, seguramente somos más libres.
Bueno, pues una plumilla, sí, ya mucha honra, que aquí está, al otro lado, en esta sintonía, la de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, lo prometido es deuda. Dijimos que en un ratito venía Manolo Calderón con música, y aquí está, a mi ladito.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Caldero, muy buenos días.
Por decir algo, ¿qué
por
tal,
decir Belén? Algo. Bueno, hay que intentar pues, ver siempre la vida de un color lo más tirando a rosa posible.
Los lunes
por aquello de que sea positivo.
Suelen ser tan grises como el día de hoy, ¿no?
Es que está feo, ¿eh? Está feo el día, tenemos muchas nubes, la lluvia no sabemos cuándo hará acto de presencia, pero da la sensación de que va a caer.
Ya mismo.
Luego le preguntaremos a Jacob Petrus, ya sabéis, estará con nosotros en torno a la 1:05 aproximadamente de la tarde, justo después del boletín horario de las noticias de la 1:00 p.m. Pero de momento música. Con ella vamos a intentar ponerle sol al día, aunque
vamos,
sea en nuestra imaginación.
Vamos a intentarlo, porque siempre que lo hacemos, lo hacemos pensando en que la historia del rock and roll se sigue escribiendo día a día. Por eso elegimos algunas efemérides significativas para resaltar a algún músico o bien de los años 60, de los años 50 o 40 o bien de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un 4 de marzo de 1986 fallecía en Florida Richard Manuel, miembro de The Band. Cantando el Georgia on my mind en directo, Richard Manuel nació en Canadá. Con 15 años fundó su primer grupo, The Rebels. Ronnie Hawkins lo vio tocando el piano y lo incluyó en su banda The Hawks. Allí estaban Levon Helm, Robbie Robertson y Rick Danko. De ahí saldría The Band. En 1965, Bob Dylan lo usa como su banda de respaldo. Con el nombre de The Band, comenzaron a grabar su propio material hasta que se disolvieron en 1976. Increíble documental recogido en el último vals de Martin Scorsese. Cosecharon un triunfo comercial y de crítica. En 1983, Levon Helm, que fallecía el año pasado, reformó el grupo. Estando de gira, Richard Manuel se suicidó. El 4 de marzo de 1986 se ahorcó. Después se reveló que sufrió durante años de alcoholismo crónico. Este es Richard Manuel cantando este Georgia on my mind, uno gran componente, gran pianista de The Band. Other arms reach out for me. Other eyes have smiled tenderly. Still in peaceful dreams I see. Una voz fascinante, Richard Manuel. Además, utilizaba hasta falsetes para cantar. Tiene una voz increíble. Ahora, como este Georgia on my mind no la ha cantado nadie mejor que Ray Charles.
Y es que además este tema no sé lo que tiene, que
engancha.
Que es engancha, sí.
Sí,
cada uno le puede dar su punto, ¿no?
Sí.
Pero la canción es tan buena y tan directa al corazón que te llega.
Una canción impresionante, ¿sí? Realmente impresionante. Vamos a cambiar de sonido porque un 4 de marzo de 2004 fallecía John McGeoch, uno de los guitarristas británicos más influyentes en la música de los años 80 en las Islas Británicas. Aquí lo escuchamos formando parte de Magazine. Había nacido en Escocia en 1955 y era conocido como el Jimmy Page de la New Wave. Formó su primera banda, Slug Band, con 15 años. Se va a estudiar arte a Manchester, comparte habitación con el diseñador Malcolm Garrett, quien le presenta a Howard Devoto, que había dejado a los Bascocks, y forma en 1977 Magazine. En el 80 deja Magazine y se va con Siouxsie and the Banshees. Durante un corto periodo de tiempo pasó por Visage. Solo participó afortunadamente en un LP con esa banda. En el año 83 forma The Armory Show junto a músicos de los Skid. En el 87 lo deja todo para irse con John Lydon, al que admiraba. Era Johnny Rotten de los Sex Pistols, y formar parte del otro proyecto de John Lydon con el que todavía está triunfando, Peel. Falleció mientras dormía el 4 de marzo de 2004 John McGeoch, aquí con Magazine. Esa es la guitarra de John McGeoh, componente de bandas emblemáticas de la New Wave británica durante los años 70 y los años 80. Y el 4 de marzo de 1932, nacía en Johannesburgo, en Sudáfrica, Miriam Makeba. De un curandero, desde joven cantaba en el coro del colegio y más tarde formó parte de Manhattan Brothers. Luego fundó su propia banda, Skylarks. Se va de su país y se viene a Europa. En Londres conoce a Harry Belafonte, quien la introduce en Estados Unidos. En 1965 es la primera africana en conseguir un Grammy. También fue la primera africana en llevar la lucha contra el apartheid por todo el mundo. Casada con el fundador de los Panteras Negras, Stokely Carmichael, era vigilada por el FBI, por lo que tuvieron que irse a Guinea. Siempre estuvo comprometida con los derechos civiles y contra el racismo. Residió en Guinea hasta 1990, año que excarcelaron a Nelson Mandela, y decidió regresar a Sudáfrica. Estuvo 30 años marginada por el régimen racista sudafricano. Su gran éxito fue este Pata Pata en 1967, tras actuar en un concierto de apoyo al escritor Roberto Saviano, que estaba amenazado por la mafia, y contra el asesinato de 6 africanos. La madre de África murió en 2008 con 76 años de edad. Miriam Makeba. Esta maravillosa Miriam Makeba, defensora de los derechos civiles, una mujer extraordinaria, fantástica, y tuvo muchas agallas para hacer muchísimas cosas en aquella época, ¿no? Casi feminista, libertaria, negra, cantante, pero ahí estaba, dándolo todo en cualquiera de sus conciertos, siempre que se la llamaba. Pues atendía esa llamada siempre que fuese a favor de algún derecho por los ciudadanos, ¿no?
Muy bien hecho.
Y el 4 de marzo de 1944 nacía en Cleveland, en Ohio, Bobby Womack. Aquí cada uno coge la versión, se la lleva a su terreno y hace con ella lo que quiere, como este California Dreaming. Fue en los años 50, cuando era un niño, se unió a sus hermanos para formar The Womack Brothers. Sam Cooke lo ficha para su sello, al grupo entero, y se convierten en Los Valentinos. Finalmente, Bobby Womack se acabó uniendo como guitarrista al grupo de Sam Cooke. La trágica muerte de este lo dejó abatido, pero se casó con la viuda de Sam Cooke, Barbara Campbell. Esto fue un auténtico escándalo en la época, sí, porque la gente pensaba, porque Bárbara era bastante mayor que Bobby Womack, y entonces la gente pensaba que se había casado con ella únicamente para aprovecharse de la fama que había tenido su marido Sam Cooke, pero no fue así. La verdad es que no fue así, ni mucho menos, ¿no? A Womack le costó recuperar la credibilidad de su carrera como solista. Para sobrevivir se tuvo que convertir en el guitarrista nada más y nada menos que de Ray Charles. Como compositor hizo el primer número uno de los Stones en Inglaterra, aquel famoso It's All Over Now. Ha colaborado con Janis Joplin y con la J. Geils Band, Sly and the Family Stone. En 2010 apareció como invitado en el álbum Plastic Beach de Gorillaz, Bobby Womack. California Dreaming.
No sé yo mucho de esta canción, nunca me ha llegado mucho, y sin embargo esta versión me parece muy bonita.
Muy bonita, es una versión muy, Muy cálida, ¿no? Sí. Bobby Womack, fantástico, falleció. Nacía un día como hoy en Cleveland, o sea que cumple 69 años. Y el 4 de marzo de 1967, la gente va creciendo, aunque parezca que no, nacía en Boston Evan Dando, el fundador de Lemonhead. Haciendo versiones, sí, y llevándosela a tu terreno.
Hoy es el día de las versiones.
Sí,
bonito.
Sí. Este chico, al que yo conocí la primera vez que, ¿sí?, estuvo aquí en Madrid, un chico encantador, la verdad. Le encanta la música. Yo trabajaba de DJ en algún que otro bar nocturno y él se pasó aquella noche por allí y fue un encuentro extraordinario, ¿no? Vio la colección de discos, se quedó asombrado que yo tuviese bandas que prácticamente él desconocía, de su propio pueblo casi, ¿no? Y allí mismo aquella noche se encontró con otro artífice de la música australiana, como es Nick Cave, un hombre también imprescindible en la música de los años 80 y los años 90. Y los dos se conocieron allí. Fue una auténtica historia para mi vida personal.
Oye, qué bonito. El
haber encontrado allí, sí, a Evan Dando y a Nick Cave y haberlos podido presentar a los dos en el bar en el que yo curraba por aquellas noches, ¿no? Bueno, pues este hombre ya, Evan Dando, era hijo de un abogado y formó Lemonhead con sus compañeros de colegio allí en 1986, ¿no? Inicialmente se llamaron Whelps. Tras algunos fracasos hacen esta versión de Mrs. Robinson que los hacen más conocidos. La banda se disuelve en 1996. Evan reapareció a finales del año 2000 y luego de una extensa gira acústica que terminó reflejada en un disco en vivo, aparece en 2003 su primer álbum en solitario, Baby I'm Bored. Estoy aburrido, ¿no? Algo así. Tras 9 años de ausencia, Evan anuncia en 2005 que la banda se había reformado con gente de los Descendents, de Com, de Dinosaur Jr. y gente de Ben Queller. Estos son los Lemonhead. Al frente, Evan Dando. Pues ahí está este chico que también quisiera convertirlo como al inolvidable líder de Nirvana, en un chico guapo, atractivo, rubio, y desenmarcarlo de alguna manera de aquella marginalidad que esta gente tenía en su momento con sus bandas, ¿no? Pero él no tragó.
Pues hizo bien.
Muy bien.
Hay que conservar
bien
también los rasgos propios de uno, de su personalidad. Manolo Calderón, ¿que a la una vuelves de nuevo?
A la una volveré.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
Volverá con la segunda entrega, ya sabéis, justo después del boletín horario de la una, cuando arranquemos nuestra última hora de programa. De momento estamos en la segunda y todavía nos queda una última historia de la que hablaros.
Hoy @ondamadrid.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Sabéis que estamos jugando con vosotros, que lo seguimos haciendo hasta las 2 de la tarde buscando esos sonidos, esas experiencias auditivas que para ti han sido maravillosas. 915128400 y la excusa, ya os lo hemos contado, es un concurso que se organizó a través de Facebook, lo hizo la web quierooir.com, oigo, luego existo. La idea era concienciar a la población sobre la importancia de oír bien. Y es que a veces nos dejamos, damos por hecho que con la edad se va perdiendo el oído y somos reacios incluso a buscarle una solución. Pero es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Enseguida os contamos por qué, pero antes sepamos qué sonido fue el ganador. Prestad mucha atención. Es un chimpancé, sí, está en un momento de euforia y la persona que envió y que subió este audio, solo el audio, que no había imagen, a Facebook para participar en el concurso, fue un biólogo que durante 3 años había cuidado a estos primates. Recuerda perfectamente la primera vez que participó en un juego con ellos. Se les daba sacos con paja, ellos buscaban chucherías, anacardos, helados y cuando los encontraban se ponían así de contentos a dar gritos de alegría, teniendo en cuenta que todos esos primates habían sido maltratados, pues escucharles así de felices, dice este biólogo, que fue para él una de las mejores experiencias de toda su vida. Como esta historia, un total de 65 participantes que han querido compartir esa experiencia auditiva a través de la página de Facebook Oigo, Luego Existo. Elena Guerra, directora de comunicación de Danavox, muy buenos días, bienvenida.
Pues buenos días a todos, muchas gracias.
Y supongo que todas esas experiencias de alguna manera, bueno, pues habrán tenido ese momento de emotividad, como es el caso, por ejemplo, de aquella que todo el jurado decidió que se tenía que convertir en el puesto número uno, que tenía que conseguir ser la ganadora, ¿no?
Efectivamente. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta con la organización de este concurso es que detrás de esas experiencias auditivas, lo que siempre ha sido un momento de intensa felicidad, ¿no? Tanto como para marcarlo para toda la vida, ¿no? Y recordarlo como una de las experiencias más importantes. Es así.
Hemos hablado del primero de los puestos, ese sonido de esa risa del chimpancé. En segunda posición tenemos también la historia de una mujer con discapacidad auditiva de Granada. Ella cuenta que su experiencia auditiva más maravillosa fue cuando tenía tan solo 14 años. ¿Qué pasó en ese momento?
Pues efectivamente, es nuestra participante de Granada. Con 14 años le encantaba la música, disfrutaba incluso. Participaba en una pequeña banda municipal. Entonces tuvo la ocasión de dar su último concierto con 14 años en ese momento, junto con sus compañeros y la banda municipal de allí de Granada, y dice que lo recordará para toda la vida, ¿no? Como algo que nunca jamás podrá olvidar. Pero también lo positivo de esta historia, que yo creo que nos tenemos que quedar con ello, es que no se resignó a vivir una vida sin sonidos, sin música, sin amor, sin cariño, y que le puso una solución, que yo creo que eso es lo importante. Entonces, yo creo que la parte positiva de esta historia es cuando cuenta ella cómo decidió resolver el problema y bueno, sigue disfrutando de la música.
Exacto.
Y yo creo que eso es lo importante.
Dice, no pierdo mi amor por ella, mi pasión. Voy a asistir, de hecho, por primera vez en mucho tiempo a un concierto que no sea de música clásica junto a mi mejor amigo. Se fue a ver un concierto del barrio para disfrutarlo al 100%.
Eso es. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, en la capacidad que tenemos las personas de sobreponernos, de luchar frente a la adversidad, y cuando nos encontramos en una limitación, como puede ser una pérdida auditiva, no nos tenemos que resignar y no tenemos que pensar que es para siempre y que vamos a dejar de vivir una vida tan intensa, sino que podemos ponerle una solución y poder disfrutar de la vida igual que siempre.
Claro, porque es verdad que muchas personas asocian la pérdida de audición, por ejemplo, con el paso de los años, como que es algo que tiene que venir irremediablemente y que, por lo tanto, tenemos que convivir con ello, y es que no es así.
Efectivamente, no es así. Aunque sí que es cierto que la edad puede favorecer, como es en el caso de la visión, también puede haber una pérdida auditiva, pero no solamente es la edad. Existen otros factores en los que, bueno, pues hoy en día, con el ritmo de vida que llevamos y el estilo de vida, la contaminación ambiental, el excesivo volumen de los auriculares, esto está favoreciendo que la media de edad de los usuarios de audífonos haya bajado considerablemente. Ahora ya vemos gente mucho más joven, gente madura, con una edad en torno a los 40 años, que ya puede empezar a necesitar un audífono. Y luego, bueno, pues también nos encontramos con casos de niños, pero esto suele ser más por algún tipo de problema de salud del oído, alguna infección o alguna enfermedad.
Claro, pero está el audífono, lo acabas de nombrar, Elena. Yo no sé por qué la gente le tiene tanta tirria, por decirlo llanamente, al audífono, si han avanzado, que es una barbaridad, y ahora son tan, tan, tan pequeñitos a veces que es que ni te enteras.
Pues es así. nosotros también pensamos sobre ello. Yo creo que sobre el audífono todavía, pero cada vez menos, hay un estigma,
¿sí?,
en que la gente lo sigue viendo como ya te estás haciendo mayor, entras en la tercera edad. Pero la verdad es que la tecnología que está viendo ya en los últimos años, en los cuales se pueden hacer audífonos especialmente pequeños, que son prácticamente invisibles para los demás, y la media de edad que está bajando y todo, pues está favoreciendo a que la gente, bueno, pues empiece a verlo de otra manera. Sí que es cierto que necesitamos todavía un poco más de concienciación, un poco más de información, y el darnos cuenta que el tener una pérdida auditiva no significa que seamos mayores o que ya no podamos hacer las cosas de antes. Yo creo que está pasando un poco como pasó en su momento con las gafas, que también hubo un estigma feo, y poco a poco pues la gente fue entendiendo que las gafas no hay ningún problema en usarlas, incluso ahora se consideran un complemento de moda, ¿no?
Exacto, y se
Yo
combina
creo que estamos
según el color.
En ese proceso.
Estamos ya en el proceso, eso significa...
Estamos en el proceso.
Es que además es una tontería, porque es que vamos a escuchar de nuevo, que es lo mejor que nos puede pasar en toda nuestra vida, volver a recuperar esos sentidos que a lo mejor están ya, en retroceso, diríamos. En el tercero de los premios, por ejemplo, sí que se ve un poco ese caso, ¿no? Una persona que se reincorpora a su trabajo después de una intervención quirúrgica de oído y que de repente descubre sonidos que para ella antes eran prácticamente imperceptibles. Es un sonido, además, que yo entiendo que es porque de repente lo escucho de nuevo. Pero decir que es lo más bonito de este mundo, no sé yo qué decirte, Elena. ¿Tú estarás conmigo en que el zumbido del ordenador no es una delicia?
Pues no, pero yo creo que lo que reflejaba este testimonio era el valor de lo cotidiano, que muchas veces, como tú bien decías, pasa por alto. Y queremos buscar esas experiencias únicas, inolvidables, que nos marcan, pero realmente cuando tenemos un problema es cuando nos damos cuenta de cómo echamos de menos incluso nuestra rutina, nuestro despertador por las mañanas o cualquier cosa que en un momento pensemos que horror, no quiero, ¿no? Pero yo creo que ese testimonio refleja eso, la importancia del valor del día a día, de las cosas que nos hacen felices y que nos pueden llenar sin pensar en experiencias demasiado inalcanzables.
Supongo que os ha sorprendido, ¿no?, la cantidad de historias que la gente os ha contado.
Pues sí, nos ha sorprendido, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar, nos ha hecho sonreír, y sobre todo estamos muy agradecidos a no solamente a los testimonios, que por supuesto quiero agradecer a todos los participantes que han decidido cedernos un trocito de su vida en esos testimonios, a toda la gente que nos ha apoyado, la gente que ha estado detrás, que le ha dicho que le gusta, que ha dicho que volvamos a hacer más cosas así y que, bueno, pues que de este modo, digamos que nos anima, ¿no?, a seguir adelante y ver que estamos tomando el buen camino, y sobre todo es transmitir ese mensaje de que es posible, de un mensaje positivo, de que aunque haya problemas, siempre hay una solución.
Va a haber entonces una segunda edición de la experiencia auditiva que más nos gusta.
Pues puede ser. Yo creo que con esta experiencia, valga la redundancia, que hemos tenido tan positiva, seguro que sí. Si no hay iniciativas de este tipo, ya estamos empezando a darle vueltas a ideas muy, yo creo, muy enriquecedoras para todas y que creemos que van a cuajar muy bien.
Oye, Elena, ya que estás ahí, te tengo que preguntar por el sonido que más te gusta a ti.
Uf, es difícil elegir uno, ¿no? Es muy difícil.
Por aquí está teniendo mucho éxito el agua en todas
el agua,
sus opciones,
el agua, sí, el
la de la lluvia, la del riachuelo, las olas, parece que el agua es un sonido que está como
sí,
muy presente.
También, si tuviera que elegir únicamente uno, probablemente me quedaría o con las palabras, que te pueden marcar muchísimo más que cualquier otra cosa, una bonita palabra, un gracias, una cosa así, o si no, me quedaría también con la música, ¿no? Cómo te puede transportar a unos estados de emoción que pocas cosas te pueden llevar en tan poco tiempo.
Pues estoy de acuerdo contigo. Elena Guerra, directora de comunicación de Danavox, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Bueno,
gracias.
Pues ese concurso de la página de quierooir.com, a través de Facebook, os recuerdo, convocaron pues a todos aquellos que quisieran contar cuál había sido su mejor experiencia auditiva. Y el ganador, bueno, pues fue precisamente esa risa de chimpancé, ese momento en el que estos primates estaban emocionados de la vida porque habían encontrado sus chucherías, unos primates, recuerdo, que habían sido maltratados y que recuperaban de nuevo la alegría. La risa, yo creo que también es uno de esos sonidos que a todos nos gusta escuchar de vez en cuando. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.